¿Qué tal, amados hermanos? Que tengan un día domingo, un día del Señor, un día extraño, porque no estamos en este lugar, porque la Iglesia Bíblica de Citibel no está en el edificio de la Iglesia Bíblica de Citibel, pero de todas maneras estamos acá para predicar la palabra del Señor. Quería mandarles un abrazo grande, los extrañamos mucho, es algo raro estar predicando sin gente, pero sabemos que el Señor tiene sus propósitos en todo esto. Bien, quería invitarlos a leer la porción de esta mañana. Vamos a estar predicando Marcos capítulo 8, versículos 1 al 9. Y que es importante entender en este momento que hay mucha gente preguntándose ¿qué piensa Dios al respecto de todo esto? ¿Qué es lo que Jesús piensa a la luz de todo lo que está pasando? ¿Acaso a Dios no le importa? ¿A Dios no se compadece de esta circunstancia? ¿Cuál es el corazón de Dios al respecto? Y creo que es importante ir a las Escrituras para que podamos ver esto. Y Marcos capítulo 8 nos va a mostrar un panorama del corazón de Dios, un panorama del corazón de Jesús ante multitudes que están en necesidad. Así que les invito a leer conmigo, vamos a orar al Señor luego y vamos a ir a la predicación de la palabra. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000 y los despidió. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar delante de las Escrituras y oramos por la intervención y la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. En este momento de la predicación de la palabra y en este momento, Señor, de que otros están escuchando en sus hogares a la luz de la palabra de Dios. Pedimos la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú intercedas, que tú obres, que tú traigas consuelo a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Lo que vamos a estar viendo en esta mañana a la luz de este pasaje es que Jesús es suficiente para saciar todas nuestras necesidades en abundancia. Una de las cosas que podemos contemplar a la luz de este texto es la magnitud de la gracia y la compasión divina en la persona de Jesús. Algunos han llamado a este texto un banquete de la gracia, y con justa razón, como veremos a continuación. Este sermón es titulado Jesucristo basta, porque veremos a continuación que Jesús es suficiente para saciar nuestras necesidades en abundancia. Punto número 1. Jesús se compadece. Versículos 1 al 3. Marcos menciona al comenzar el verso 1, en aquellos días. Esto nos sitúa en la misma región y el contexto que el pasaje anterior. Es decir, estamos en una región gentil, la región de Decápolis, muy probablemente cerca de la costa del mar de Galilea, dado que en el versículo 10 nosotros vemos que ellos suben nuevamente a la barca con los discípulos y se van a la región de Dalmanuta. Nos dice el pasaje que cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer. Si recordamos pasajes del versículo 32 y versículo 37 del capítulo anterior, vamos a ver que Jesús estaba en medio de una multitud donde tomó aparte a un hombre sordo y lo sanó a solas. Para el versículo 37, la multitud está proclamando las obras de Jesús a viva voz. Todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿Se imaginan cuánta gente se habría juntado luego de semejante ola de milagros? Marcos hace un especial énfasis en esta sanidad, ya que el tema que abarca toda esta sección tiene que ver con la sordera espiritual. Los discípulos no pueden discernir aún la verdadera identidad de Jesús, a pesar de sus obras que son maravillosas y claramente lo señalan a Él como el Mesías prometido, y de sus enseñanzas con gran sabiduría y autoridad espiritual. Mateo, el evangelista, nos dice que vinieron a Él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y Él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15, 30 al 31. Sin duda que para este momento donde nos encontramos en el pasaje de Marcos 8, la multitud era una gran multitud, como dice Marcos. Pero que luego de andar con Jesús durante 3 días no tenían qué más comer. Su necesidad básica, primaria de alimento para mantener su cuerpo y con energía y fuerza ya no estaba. No tenían qué comer. Seguramente si habían traído algo se habría agotado. Recordemos que hay miles de personas alrededor de Jesús y están hambrientas. Y en este momento no tanto de su enseñanza, si bien podemos pensar que Jesús había estado enseñando en este tiempo así como lo hizo anteriormente. Marcos no nos dice absolutamente nada de la enseñanza en este momento, ya que no es lo más importante de este pasaje. Ellos tendrían hambre y no podrían ni seguir a Jesús por mucho tiempo más, ni volver a sus hogares a salvo, ya que Jesús dice que algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué está haciendo Jesús ante esta circunstancia? ¿Cuál es la reacción de Jesús ante la necesidad de esta multitud? Él ha estado sanando a muchos, ya han recibido beneficios de estar cerca de Jesús durante los últimos días. Quizás no debían esperar que encima de los milagros Jesús tenga que alimentarlos. Si recordamos el contexto, ellos no son judíos, más bien son perrillos que están queriendo sacarle pan a los hijos, o que están buscando comer de las migajas. Quizás muchos estaban por mera curiosidad, sin ánimo de ser sus discípulos. No es para ellos que ha venido Jesús, o aparentemente así lo entenderían los judíos. El hijo de David vendría para ser el rey de los judíos. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la reacción de Jesús ante esta gran multitud hambrienta y sin alimento? Y esto es lo maravilloso de este pasaje. Jesús se compadece. Jesús tiene compasión. Jesús, que es Dios hecho hombre, la misma imagen de Dios, aquel que nos muestra al Padre Celestial, reacciona ante una multitud de personas con gran necesidad, con compasión. Queremos ver ¿cuál es el corazón del Padre ante la necesidad del mundo? ¿Queremos ver cuál es la reacción de Dios ante multitudes en necesidad? Compasión. No es indiferencia, es compasión. Esta palabra compasión en el idioma original griego nos habla de algo movido desde las entrañas, algo que desde lo profundo del corazón sale de las emociones más profundas de una persona. No describe una piedad o una compasión ordinaria, sino una emoción que conmueve lo más recóndito del ser. El diccionario teológico Beacon dice lo siguiente: la compasión es la respuesta conmovedora del amor a la pena sentida o alguna calamidad amenazante en la vida de otra persona. No solo es simpatizar con la persona, sino que es identificarse con ella. La compasión de Dios es el resultado de la grandeza infinita de su amor. Al ver la desdicha de la creación, el Creador se compadeció, se apiadó y mostró su empatía visiblemente en el obsequio de su Hijo. Jesús es la personificación de la compasión del Creador. Y por medio de esa personificación enseña a sus seguidores que la compasión caracteriza la manera cristiana de vivir. Fin de la cita. Jesús tiene compasión de la gran multitud que está hambrienta. Jesús se interesa por ello. Jesús no está ajeno a su realidad y a sus necesidades, por más básicas o por más simples que nos parezcan o nos puedan sonar. Aunque ellos no sean parte del pueblo de Dios, Él es movido a compasión. Y eso es bien claro en sus palabras. Lean conmigo versículo 2 y versículo 3 de capítulo 8. Tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús sabe acerca de esta multitud. Jesús sabe que hace 3 días están con Él. Él sabe que no tienen para comer. Él sabe que algunos han venido desde lejos. Sin duda, durante este tiempo Jesús ha podido tener buenas conversaciones con algunos, como para saber de dónde venían y quizás hasta si ya no tenían comida para sustentarse. Tenemos que recordar que ellos ahora están en el desierto, como nos dice el texto, con calor agobiante, donde no hay alimento, donde uno, si no tiene la suficiente resistencia para caminar durante días, no puede lograr llegar a su destino y puede desfallecer. Y Jesús lo sabe. Y Jesús se interesa en cada uno de ellos. Jesús sabe que necesitan alimento. ¿Hay alguna necesidad en nuestra vida que sea demasiado simple o pequeña para Dios? ¿Hay algo que nos esté aconteciendo que pensamos que Dios está más ocupado con otras personas o con otras problemáticas como para interesarse en mi pequeñez? ¿Realmente existe algo sin importancia para Dios con respecto a nuestras vidas? ¿A Dios le interesan mis necesidades? Es en Jesús que vemos la compasión que Dios tiene por nosotros. Él está interesado en cada detalle de nuestra vida, desde los problemas que nosotros pensamos que son los mayores, hasta si hay o no hay pan en nuestra mesa. Dios se interesa de cada una de nuestras necesidades. Él nos hizo y Él conoce a cabalidad cuáles son cada una de las necesidades que podemos tener. Si vamos a Él a presentar nuestras necesidades, no nos desechará, porque nosotros pensamos que quizá no son tan importantes para Dios. Él es un Dios compasivo. Dios es un Dios compasivo. Lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto en toda la Escritura. Él es compasivo. Él se identifica con nosotros, con nuestro dolor, con nuestra necesidad, con nuestros padecimientos. Él se duele de nuestra condición y de nuestras circunstancias, y a Él le importa cada una de nuestras necesidades. Hermano o hermana, ¿qué necesidad estás teniendo? Dios conoce esa necesidad y a Él le importa. Qué maravilloso poder en esta mañana recordar esto. ¿Qué necesidad estás teniendo? Dios conoce esa necesidad y a Él le importa. Él no está mirando a otro lado, Él no está ocupado con otros, a Él le importa tu necesidad, mi necesidad. Dios quiere que sepamos que Él se interesa por nosotros. ¿Qué es lo que estás necesitando? A Él le importa. ¿Estás necesitando un trabajo? ¿Estás necesitando alimento? ¿Estás necesitando compañía? ¿Estás necesitando un hogar? ¿Estás necesitando salud? ¿Estás necesitando fortaleza espiritual para atravesar las tentaciones de cada día? ¿Estás necesitando consuelo, ánimo, perdón, descanso, refugio? A Él le importa. En verdad le importa. Somos sus hijos y Él es nuestro buen Padre. ¿Qué padre no se interesa por las necesidades de sus hijos? Pero quizás en esta mañana alguien que está escuchando este sermón puede pensar, bueno, yo no soy cristiano o no estoy seguro de serlo. ¿Será que también le importo a Dios? Déjame decirte que el mero hecho que estés donde estés, estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios, es una evidencia de que a Dios le importas y Él te está dando una oportunidad más para que puedas conocerle. Para que donde estás puedas arrepentirte de tu pecado y creer que Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y de esa manera obtener como un regalo de la gracia de Dios el perdón de tus pecados y la vida eterna. No rechaces la invitación que Dios te extiende en esta mañana. Porque no sabes cuál puede ser la próxima o cuál puede ser la última. Dice el comentarista Ryle, esforcémonos por convertir a Jesús en nuestro patrón en esto, así como en todo lo demás. Seamos bondadosos, seamos compasivos, misericordiosos, corteses con todos los hombres. Estemos dispuestos a hacer el bien a todos y no solo a los amigos o a la familia de la fe. Pongamos en práctica lo que nos dijo nuestro Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Esto es mostrar la mente de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, versículos 4 al 7. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos les sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Jesús ha llamado nuevamente a sus discípulos para interactuar con ellos, para darles una enseñanza como viene haciendo en las secciones anteriores del Evangelio de Marcos. Él les plantea la circunstancia a los discípulos. Y la respuesta de los discípulos nos parece fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían visto anteriormente multiplicar panes y peces para 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y habían sobrado 12 cestas. Y ahora le preguntan, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos en el desierto? O quizás podemos tomar las palabras de la Reina Valera 60 que dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? La pregunta es, ¿de dónde se conseguirá pan? ¿Quién lo hará? Aparentemente ese alguien no eran ellos. Su respuesta es casi un eco de Moisés en Números 11:13, si recuerdan este pasaje del Antiguo Testamento. ¿De dónde ha de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Ellos no están actuando con fe. No están confiando en la obra compasiva que Jesús ya ha mostrado delante de sus ojos. Ellos han visto a Jesús multiplicar el pan y los peces para miles. Y ahora están dudando. Ellos mismos han repartido esos panes y esos peces. Ellos mismos juntaron las sobras y ahora dudan de quién puede sacar pan para saciar a la multitud en el desierto. Si recordamos el episodio anterior, Jesús está pidiendo a las multitudes que se recuesten sobre el pasto verde en orden para alimentarlos. En este caso, no es un pasto verde, En este caso es un desierto lo que los rodea. Los discípulos siguen sin poder entender quién es realmente Jesús. Siguen teniendo una sordera espiritual y una ceguera espiritual porque no entienden con quién están tratando. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos pasar exactamente lo mismo. ¿O acaso cuántas veces el Señor ha hecho cosas en nuestro pasado que nos han mostrado su provisión, su cuidado? ¿Cuántas veces? Y ahora podemos estar dudando de que Dios pueda hacerlo en nuestro presente o en nuestro futuro. Podemos ver a los discípulos y llenarnos nosotros de un orgullo pecaminoso y decir, pero qué tontos, no se dan cuenta de que Jesús ya multiplicó panes y peces, Él lo puede hacer nuevamente. Somos muy hábiles en maximizar las fallas ajenas y minimizar las nuestras. Nosotros en ocasiones somos tan o más ciegos y sordos ante la persona de Jesús. No sabemos con quién estamos tratando, ante sus obras, ante su enseñanza. Conocemos las promesas de Dios, las hemos visto cumplirse en nuestra vida anteriormente, pero nos embarga la ansiedad y la desesperación en el presente o mirando hacia el futuro. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué haremos en medio de una crisis económica como la que vive nuestro país? ¿Qué haremos en medio de una pandemia, de una cuarentena? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Me quedaré sin hogar? ¿Podré pagar el alquiler? ¿Podré dar de comer a mi familia? La pregunta es, ¿acaso Dios no ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará? ¿Acaso Dios no ha dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, comida, bebida y vestido, vendrían como una añadidura? ¿Acaso no es Dios quien creó absolutamente cada cosa que existe en este mundo? ¿No es Él el dueño del oro y de la plata? ¿No provee Él comida para los pájaros y vestidos para las plantas? Y seguimos dudando en nuestro corazón de que Él nos sostendrá. J.C. Ryle dice lo siguiente: nunca dudemos de la provisión de Cristo para las necesidades transitorias de todo su pueblo. Conoce sus circunstancias, tiene conocimiento de todas sus necesidades. Nunca permitirá que carezcan de nada que sea verdaderamente para su bien. Su corazón no ha cambiado desde que ascendió a lo alto y se sentó a la diestra de Dios. Aún vive quien tuvo compasión de la multitud hambrienta en el desierto y suplió para su necesidad. ¿Cuánto más podemos suponer proveerá para la necesidad de aquellos que confían en Él? No fallará en darles lo necesario. Puede que en ocasiones su fe sea probada, puede que en ocasiones tengan que esperar y se hundan mucho, pero el creyente nunca quedará desamparado por completo. Fin de la cita. Dios no está mirando las circunstancias de nuestra vida, ni el país donde vivimos, ni la salud pública para cumplir su palabra. El cielo y la tierra pasarán y su palabra seguirá firme. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Debemos en esta mañana, hermanos y hermanas, renovar nuestra confianza en la provisión del Señor. Dios no solo se interesa en nuestra necesidad, Él también provee para nuestra necesidad. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús iba a proveer a la multitud gentil de alimento. Toma esos 7 pocos panes para tantos miles. Es aquí nuevamente que Jesús muestra que Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de todas las cosas. Nada es imposible para Él. Vemos el obrar creador de Dios nuevamente en este milagro. Da gracias, los parte y se los va pasando a sus discípulos para que ellos sirvan a la gente. Y ellos sirvieron a la multitud. A su vez, tenían pocos peces y Él los toma, los bendice y los reparte. ¿No es maravilloso pensar que Dios nos ha dado cosas para que sirvamos a otros? Nosotros siempre estamos pensando en nuestra necesidad, pero Dios siempre tiene un plan mayor que lo que imaginamos. Si Dios nos provee de algo, ¿no es también para que seamos generosos y sirvamos a otros en necesidad? Los discípulos recibieron panes y peces de las manos de Jesús por miles. Y a su vez los repartieron y sirvieron a la multitud con lo que tenían, que en las manos de Jesús fue multiplicado. Jesús no nos pide que tengamos lo necesario para servir a otros. Jesús nos pide que le entreguemos lo que sea que tengamos en nuestras vidas para que Él lo use para bendecir a otros. Y déjame hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Estás entregando tu vida a Jesús al servicio de otros? ¿Tu vida cristiana es algo que vives individualmente? ¿O estás como los discípulos dándole a Jesús lo que tienes para luego servir a otros con lo que Jesús hace con lo poco que tienes? Dios quiere que imitemos a Jesús en su compasión y su entrega servicial. Vimos primeramente, Jesús se compadece. Vimos segundamente, Jesús provee. Tercero, versículos 8 al 10, Jesús es suficiente. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. 4,000 personas sentadas en el desierto. Algunos hombres están yendo y viniendo con panes y peces por doquier. Jesús sigue partiendo panes y peces delante de ellos. De extremo a extremo son alimentados y saciados. Todos y cada uno de ellos recibe de la mano del Señor y de los discípulos su pan y su pez. Cada uno ve satisfecha su necesidad de la mano de Jesús. Y no solo eso, es que han sobrado 7 canastas. Según los comentaristas, estas canastas de las que estamos mencionando no son las mismas canastas que en la multiplicación anterior. Estas canastas, la palabra griega es la misma palabra que se utiliza para la canasta donde pone el apóstol Pablo para descenderlo de la muralla de la ciudad de Damasco en el libro de los Hechos. ¿Se imaginan? Eran 7 canastas enormes del tamaño de un hombre, de peces y panes que sobraron en abundancia. Jesús no solo dio para que comieran un poco cada uno. Él dio para que saciaran cada uno y para que sobrara una plenitud de alimento. Debemos recordar que el número 7 bíblicamente nos habla de lo pleno, de lo completo. Y así vemos la provisión que Dios estaba dando. Si pensamos en pasajes anteriores, vemos a la mujer sirofenicia que le reclama a Jesús unas migajas que caen de la mesa de los hijos para su necesidad. Jesús es el Rey Mesías que fue prometido al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Es al pueblo de Israel que Jesús ha venido predicando que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero también es cierto que las promesas mesiánicas incluyen la bendición y salvación alcanzando a todas las naciones. Es el profeta Isaías que nos dice en el capítulo 25, verso 6, hablando de un canto de alabanza por el favor de Dios, dice lo siguiente: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétanos y vino añejo refinado. Y sigue diciendo: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Isaías 2, versos 2 y 3 dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados. Y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hechos 2, capítulo, verso 39. Perdón, el apóstol Pedro dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Efesios 2, 17 al 19 dice, y vino que anunció paz a vosotros que estabais lejos. Y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hermano, hermana, Jesús sabe que necesitan pan. Jesús provee ese pan. Jesús sacia en abundancia con ese pan. Primero vemos dentro del Evangelio de Marcos que Jesús ha tomado pan, ha dado gracias, ha partido el pan y lo ha pasado a sus discípulos. Esta misma secuencia la vemos en el capítulo 14 de Marcos, en el verso 22. Jesús está en la última cena con sus discípulos, celebrando la Pascua, donde el Cordero fue entregado para la salvación de aquellos que eran cubiertos con su sangre. En esa cena con sus discípulos, dice el texto que mientras comían tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió y lo dio a ellos, y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Jesús es el pan que fue dado para saciar a su pueblo. Su sacrificio en la cruz del Calvario traería la provisión para la más grande necesidad, el perdón de nuestros pecados. Jesús se compadeció de nuestra condición. Jesús proveyó lo necesario para suplir esa necesidad, pero aún más para abundar y sobreabundar en gracia. Jesús dijo lo siguiente: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6, 32, 35. Hermanos, recordemos cada día, en esta mañana, a lo largo de este día y de esta semana, que Jesús es suficiente para saciar todas nuestras necesidades en abundancia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de recordar que Jesús es suficiente, que Jesucristo basta, que lo que nosotros necesitamos, tú ya nos has provisto. Nos has dado la mayor provisión para la mayor necesidad. Has provisto tu Hijo para librarnos del pecado y de la muerte. Y te damos gracias, Señor. Y oramos Padre, para que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Oramos por este tiempo, Señor, que mis hermanos y hermanas están esparcidos en sus hogares. Señor, fortalece a cada una de nuestras familias en este tiempo. Fortalece a tu iglesia y usa todo esto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.